Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Señor reina sobre la tierra, más alto que los cielos y más cerca que el aire que respiro, que la sangre de mis venas. Así se nos recuerda que la realeza de Cristo es incomparable a cualquier realeza humana, ya que el Rey de Reyes se abaja hasta adentrarse en lo más profundo del ser humano. Y lo hace sin distinción, sin importarle si quien ha de acogerle es digno o no, porque lo único que quiere es reconstruirle, devolverle su verdadera identidad, aquella que desde la creación del mundo Dios soñó para él. No hay un rey como Cristo, ni una realeza como la suya. El poder, la distinción y la riqueza no lo definen, sino que es un rey que se humilla, se abaja, se anonada, se ciñe la toalla a la cintura. No se mantiene alejado de su pueblo, sino que lo invita a descansar en él. Carga sobre su hombro a la oveja que encontró perdida lejos del rebaño. Da de beber un agua que agotará por siempre la sed. Se sienta a la mesa sin importarle la condición del resto de comensales. Así es nuestro rey y así pide él que sea su pueblo. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Un rey que es fiel y un pueblo que ha de responder a esa fidelidad participando de la función regia de Cristo, quien no vino a ser servido, sino a servir. Así lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo de María de León. El pasado miércoles celebrábamos el Día de los Derechos del Niño, por eso hoy vamos a ver cómo acompaña la Iglesia a la infancia, especialmente a los menores en situaciones más desfavorecidas en la región. Por eso hoy nos visitan desde Cáritas. Les invito a que se queden con nosotros para que conozcan el testimonio de Mohamed. No les dejará indiferentes. Además, hoy celebramos la fiesta de la patrona de la música, Santa Cecilia. De eso nos hablará Carmen García en su reportaje y de música seguimos hablando, en concreto sobre un nuevo proyecto, Cristina Celdrán, que están desarrollando en la parroquia Niño Jesús de Yecla.
Efectivamente, con el objetivo de que los chicos tengan una nueva oportunidad para vivir su fe junto a la parroquia, nos cuenta el sacerdote Asensio Morales que en la del Niño Jesús de Yecla han formado una banda de tambores gracias a una donación anónima de estos instrumentos.
Es una cosa, una iniciativa humilde. El objetivo pues es tener una pequeña banda en la parroquia para lo que surja, las procesiones, las actividades y bueno, que ellos puedan participar de esa forma. Empezando con los tambores, que con lo que estamos empezando, pues puede ser un gancho, ¿no?, atrayente para los chicos. Y bueno, pues ahí hemos empezado. No es que la parroquia forme parte de una banda, sino que la parroquia forma su pequeña banda.
En esta, por el momento, pequeña banda participan ya chicos de distintas edades, desde los 8 a los 16 años. Y cada martes, de 6 y media a 8 de la tarde, se dan cita en el patio del Colegio La Inmaculada de Yecla para ensayar.
Y ahora nos marchamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento,
terapia,
orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
La psicoterapia con niños aborda problemas emocionales, conductuales y sociales específicos de los niños. Utiliza técnicas adaptadas a su nivel de desarrollo, como el juego, los dibujos y las historias, permitiendo que expresen sus sentimientos y experiencias de manera segura y comprensible. El terapeuta trabaja en estrecha colaboración con los padres y cuidadores, fomentando un entorno de apoyo que facilita el crecimiento emocional y el aprendizaje de habilidades para enfrentar desafíos. Esta intervención puede ser crucial para resolver conflictos internos, mejorar la autoestima y fomentar relaciones saludables desde una edad temprana.
Este domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Daniel Aparicio, párroco de San José de Coy y de San Nicolás de Áviles en Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
Sabemos por el credo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Las lecturas que leemos este domingo nos señalan el pórtico de un nuevo comienzo, cuando el Señor reine definitivamente sobre todo principado, poder, potestad, cuando reine el Señor definitivamente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Queremos, Señor, como decimos en el Padre nuestro, que venga a nosotros tu reino, pero tantos obstáculos nos estorban, tantas veces queremos ser santos y nos cuesta tanto, por eso, con tu gracia, de tu mano, Señor, que venga a nosotros tu reino, danos la paz, danos la salvación, concédenos volver a ti de todo corazón y de la mano de María Santísima, Madre tuya, Reina nuestra. Amén.
La catedral acoge esta tarde a las 8:30 el concierto Tutto Vivaldi Magnificat y Gloria que ofrecerán la Coral Discantus y la Orquesta de Jóvenes de la UCAM con entrada libre hasta completar aforo. Se trata de un concierto en honor a Santa Cecilia, la patrona de la música, cuya fiesta celebramos hoy. Una ocasión para reflexionar sobre el papel de la música en la Iglesia y en nuestro día a día como cristianos. De él nos habla en el siguiente reportaje Carmen García.
Hay expresiones artísticas que son auténticos caminos hacia Dios, la belleza suprema. Más aún, son una ayuda para crecer en la relación con Él. Se trata de las obras que nacen de la fe y que expresan la fe. Podemos encontrar un ejemplo cuando visitamos una catedral gótica, o también cuando escuchamos un fragmento de música sacra que hace vibrar las cuerdas en nuestro corazón, nuestro espíritu se ve como dilatado y ayudado para dirigirse a Dios. Esto decía el Papa Benedicto XVI sobre cómo el arte, también la música, puede ser un medio para el encuentro con Dios por medio de la belleza, algo que la Iglesia tiene muy presente. De hecho, la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II declara que la tradición musical de la Iglesia es un tesoro de un valor inestimable y que el canto constituye una parte necesaria de la liturgia solemne. Por eso el documento pide conservar y cultivar esta música, especialmente en las iglesias catedrales. Así se procura hacer en la diócesis de Cartagena con el fomento de la música sacra en la catedral a través de la llamada Capilla de Música. Esta entidad coordina las realidades que prestan su servicio en las celebraciones de este templo, como la Escola Gregoriana, el órgano Merklin o el coro de la catedral. Javier Marín, director de este último coro, destaca la importancia del cuidado de la liturgia.
E íntimamente ligado a la liturgia y a la celebración está la música. Y la propia evolución en la historia de las catedrales y de la música ha dado como resultado la complejidad o la riqueza musical, pero está totalmente ligado al sentido de la catedral.
Y aunque en las catedrales suenen grandes piezas de música sacra, la Constitución Sacrosanctum Concilium también anima la composición de obras que puedan interpretarse sin grandes medios y que fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Algo en lo que tienen un importante papel los coros parroquiales, que prestan el servicio de acompañar con sus voces e instrumentos las celebraciones de sus parroquias. La música es también un medio para la evangelización, para que las personas puedan encontrarse con Dios a través de los cantos. Así lo entiende Elena Rodríguez Vidal, soprano profesional que encontró su vocación en el coro de su parroquia, la de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad de Alcantarilla.
La música consigue abrirse un camino, entonces una canción oportuna puede hacer mucha mella en el alma de alguien que está a lo mejor alejado de Dios.
Y la música acerca a Dios no solo a quien escucha, sino también a quien canta. Es el caso de Javier Martínez, guitarrista en el coro de Santa María Magdalena en Cejín, que entró a formar parte de la vida parroquial gracias precisamente al coro, en el que participa desde muy joven.
Fue lo que me abrió las puertas a encontrarme con el Señor y estar en mi iglesia. Cantar me ayuda muchísimo porque la música también para mi oración es un pilar bastante fuerte.
Por eso son tantos los que recuerdan la frase atribuida a San Agustín, aquella de que quien canta ora dos veces, porque ese arte que es la música, en sus más diversos estilos y puesto al servicio de la fe, ayuda a que el alma se dirija a Dios.
Todas las maravillas
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Ya saben ustedes que en el mes de noviembre centramos toda nuestra atención en los menores, en los niños, porque el día 20 se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y nosotros hablamos y trabajamos mucho con esta realidad. La Iglesia lo hace a través de Cáritas. Hay muchísimos proyectos, muchísimas iniciativas en casi todos, supongo, en todos los municipios de la región de Murcia, a través de esa maravillosa labor que realiza nuestra Cáritas, desde todas las Cáritas parroquiales, interparroquiales y, por supuesto, nuestra Cáritas diocesana. Y hoy queremos mostrarles un ejemplo de tanto de las actividades que se están realizando esta semana, de todos los proyectos que se llevan a cabo durante todo el año, y también para que conozcan un testimonio. Lo estamos haciendo en estas últimas entrevistas con Cáritas, el traerles un ejemplo para que vean que ese trabajo ayuda a, sobre todo, a plantear un futuro, y un futuro con mucha esperanza y muy bonito. Lo vamos a ver enseguida. Antes saludamos, como siempre que hablamos de Cáritas, a nuestro director, al director de la Cáritas diocesana, José Antonio Planes. ¿Qué importante es la infancia para la Iglesia a través de Cáritas?
Hola María, buenas tardes. Como siempre, encantado de estar en COPE con vosotros, aunque hoy la voz la tengo un poco distorsionada. Bueno, Cáritas tiene una especial sensibilidad hacia el día 20, es el Día Internacional de los Derechos de Infancia. Cáritas tiene múltiples proyectos vinculados con infancia. Concretamente, han sido cerca de 2.500 niños que han participado el año pasado en estas distintas actividades, están repartidas en todo el territorio de la región. O sea, quiere decirse que nuestra intención, precisamente, es alcanzar el máximo desarrollo posible dentro de la dignidad y de los derechos que tienen estas personas que están en familias vulnerables y que, si no les damos esta oportunidad, posiblemente pierdan su currículum académico y otra serie de aspectos importantísimos en su desarrollo personal, emocional, familiar, etcétera. Pues ahí está Cáritas. Y además me comentaba mi compañera Anabel que afluyen nuevos voluntarios que quieren ser asignados a proyectos de infancia, lo cual para nosotros es una alegría enorme, porque yo siempre digo, me gustaría ver toda la región de Murcia repleta de talleres de infancia.
Ojalá fuera así. En Cáritas hablamos, nuestro director lo hace constantemente cada vez que hablamos de cualquier proyecto, ¿no?, que el objetivo principal de la Iglesia es erradicar la pobreza y también eliminar esa herencia, ¿no?, que la pobreza, que la falta de recursos se hereda de padres a hijos, y con estos proyectos se puede evitar eso.
Bien, es que es precisamente las dos palancas, ¿verdad? El empleo y la formación. En mi opinión, la formación trabaja más abajo, porque cuando llegas a adolescencia, no tienes la AFP y en algunas ocasiones, además, que careces de la misma formación elemental, hay que partir muy desde abajo. Pero ahí también tenemos mucha esperanza en esos proyectos de empleo. Pero en el caso de los niños, desde muy pequeñitos, desde los 2 o 3 años, pues claro, estamos sembrando competencias, estamos sembrando hábitos de trabajo, de estudio, de comportamiento, y eso les va a permitir un desarrollo posterior muy superior y, en su caso, acceder a la universidad. Por tanto, nosotros creemos que en ese gran objetivo, que es erradicar la pobreza, donde próximamente vamos a lanzar una macrocampaña con el mundo de empresas e instituciones, precisamente los dos puntos fundamentales de ese programa, empleo e infancia.
Y siempre que hablamos de infancia y de Cáritas, pues nos acompaña Anabel Jiménez, que es la que coordina todo este trabajo desde la Cáritas diocesana. ¿Cómo se trabaja, cuánto y con qué alegría, con qué esperanza desde Cáritas en cuántos proyectos en la región de Murcia?
Pues estamos en diferentes municipios de la región de Murcia, desde el altiplano Jumilla hasta el Valle de Guadalentín en Águilas. Entonces, bueno, pues son 2.500 niños los que estamos atendiendo durante todo el año. Más de 100 voluntarios que participan en las actividades de infancia y también otros 70 técnicos, educadores, que están acompañando día a día a los menores.
Cáritas se está celebrando esta semana, ¿no?, el Día Internacional de los Derechos del Niño. ¿Con qué actividades? ¿Cómo lo está haciendo?
Pues nosotros siempre lo hacemos con muchísima alegría y muchísima ilusión. Este año tenemos como una actividad que estamos desarrollando junto con Cáritas Española a nivel nacional, el paraguas de la protección, para un poco también poder hacer llegar a los niños ese paraguas de la protección, ese símbolo, ¿no?, Y poder conocer también todos los factores de protección que somos capaces desde Cáritas y en el entorno de poner a su disposición.
¿Cómo acompaña Cáritas a los niños en el proceso en el que participan en las diferentes actividades, los diferentes proyectos?
Pues básicamente creemos que la educación es el motor de cambio que va a procurar que ellos tengan un futuro mucho mejor, y sobre todo lo que queremos ser referentes positivos para ellos, que ellos se encuentren en un entorno donde tengan un entorno seguro, donde sean capaces de expresar, de contar y de vivir, porque creo que si algo bueno tiene Cáritas es que hacemos las cosas viviendo, ¿no? Las hacemos de manera experiencial y somos muy cercanos, y yo creo que eso también hace que al final un niño que está con nosotros pues esté a lo largo de todo su proceso y sienta un entorno protector en los espacios donde estamos, las Cáritas parroquiales y los diferentes centros.
Les decía que las últimas entrevistas de Cáritas nos han traído un testimonio para que veamos de esto de lo que estamos hablando, en este caso de ese trabajo que se hace con la infancia, la adolescencia. Me gustaría que me lo presentaras tú, Anabel.
Mira, pues aquí te presento a Mohamed. Mohamed para nosotros tiene muchísimo valor porque lleva varios años con nosotros y es uno de esos referentes positivos que yo te comentaba anteriormente.
Mohamed, Cian, estudiante ya, tercer curso de la universidad. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo conoces Cáritas? ¿Qué significa para ti? ¿Cómo te han acompañado estos años?
Realmente ha sido un proceso muy bonito, muy bueno, me ha aportado muchísimo a mi vida. Desde prácticamente desde la niñez que me apunté hasta el final de este proceso. Ahora mismo, como has dicho, estoy en la universidad, pero esta decisión no siempre ha sido así. Yo quise desde bien temprano, entre comillas, salirme de los estudios porque no me sentía cómodo, porque no había en casa principalmente el apoyo y demás, y fue específicamente un miembro de Cáritas el que me animó, me explicó cómo van las cosas, digamos. Me dio la oportunidad de ver más allá de lo que estaba viendo en aquel momento y gracias a Dios, pues eso. Me ayudaron a salir adelante, hice bachiller y gracias a Dios estoy ahora en la universidad. Y sobre todo, lo importante que me inculcaron, la visión del futuro. El hecho de vivir tu presente y sobre todo ir planeando tu futuro, que siempre hay algo, siempre hay una oportunidad y eso. Y a base de valores, educación, vivencias de talleres de integración entre los niños. Ayudando, pues, por ejemplo, con actividades de ayudando con los deberes, haciendo que conozcas a gente. A lo mejor si yo, por ejemplo, personalmente era una persona tímida, no me costaba muchísimo hacer amigos y demás, y me enseñaron eso, a conocer a gente, a no ser tímido, a dar la oportunidad a las personas, y bien, muy bien, la verdad.
Qué importante es, ¿no?, que uno se sienta apreciado, valorado, que sienta que puede tener oportunidades y también que le ayude, ¿no?, a realizar o a encabezarse hacia ese futuro. Estudiante de criminología y quiere ser policía nacional.
Efectivamente. Eso yo desde siempre he tenido esa visión de, pues me sale, digamos, de dentro de ayudar también la educación, la buena educación que han podido dar mis padres, que otra cosa no, pero educación y formación de valores y principios siempre lo he tenido. Y eso, pues, inculcado. Siempre he tenido esa visión de ayudar a la gente y demás, y policía, pues, he querido yo, que siempre ha sido lo que más me ha identificado, por tanto, que he tomado ese camino. Y en Cáritas, pues, también ha reforzado esa visión, y porque, quieras o no, a lo largo de tu proceso, pues, siempre hay gente mala o hay ciertas compañías que te intentan borrar esa visión y, por ejemplo, parte en los talleres y en Cáritas, pues, te inculcan eso y te lo refuerzan, sobre todo.
Mohamed, me gustaría que, bueno, no sé si quizá hay algún adolescente o algún joven que pueda estar escuchando este programa hoy, ¿cómo los animarías a dejarse acompañar, ¿no?, a dejarse guiar para que su futuro pueda cambiar a mejor?
Que no tengan miedo, que es normal, que es totalmente normal y que no se culpen por esa sensación, pero que es normal y que no tengan miedo, porque al principio se ve que es todo muy, muy oscuro, que hay gente que desconocida que me quiere ayudar, que a lo mejor es mentira y que no va a servir para nada. Por ejemplo, en mi caso yo creía que no iba a servir para nada, que lo que es lo que había y que no había más salidas, pero que en realidad si permites a las personas, a estas buenas personas, meterse en tu vida, ayudarte ya sea en los estudios, ya sea para ver oportunidades laborales o ya sea para cualquier ámbito, incluso para ámbitos que no son, digamos, profesionales, ya son si problemas psicológicos o problemas de casa o demás, la ayuda viene muy bien, se nota, y en mi caso, por ejemplo, se nota muchísimo el hecho de que puede cambiar rotundamente el camino de tu vida.
Pues enhorabuena por dejarte hacer y por todo el trabajo que también lleva, ¿no? El ponerse a estudiar, el ser responsable para llegar hasta aquí.
Sí, la verdad es que eso, sí, por ejemplo, yo, con toda la humildad del mundo, siempre he sido, mis padres me han inculcado esa ética del trabajo y demás, pero sí, es verdad que, por ejemplo, cuando tú tienes personas, yo desgraciadamente en mi casa, pues mis padres no han tenido la oportunidad de avanzar también en el ámbito académico, no han podido, por ejemplo, ayudarme con los deberes o educarme en tal forma, pero, por ejemplo, he tenido la oportunidad de los talleres, que siempre he tenido su apoyo, tanto a nivel académico como a nivel emocional, como a nivel de cualquier ámbito que se te pueda ocurrir, por tanto. Ahora, por ejemplo, ya soy medianamente adulto, joven, ya no lo noto tanto, pero cuando era más joven, adolescente, pues se nota, porque es una etapa muy difícil, es una etapa de cambios, es una etapa de conocer a gente nueva, son nuevas etapas nuevas, y es normal que un adolescente pues tenga esa duda. Y sobre todo, es muy fácil guiarse por un camino que no es el correcto. Y cuando tienes tú una persona ahí que te guía, que te refuerza esos valores, que te corrige ciertas actuaciones, pues es muy, muy beneficioso.
Pues ya ven ustedes qué ejemplo más bonito. Muchísimas gracias, Mohamed, por haber venido hoy a COPE a contarnos este testimonio tan precioso de cómo, si a uno le brindan oportunidades y se esfuerza duro y si encima tiene el arrope de su familia, pues ya ven que se pueden conseguir cosas tan maravillosas como estudiar en la universidad y el día de mañana ser seguro Policía Nacional. Muy brevemente, José Antonio, para que todo esto se pueda llevar a cabo se necesitan muchísimas cosas. Se necesita una financiación económica, que haya un respaldo económico detrás para llevar a cabo estos proyectos, el maravilloso trabajo que realizan los trabajadores de Cáritas y también el voluntariado.
Sí, de hecho, para estos proyectos de infancia colaboramos con la Administración Regional, colaboramos con ayuntamientos, incluso con fondos estatales. Tenemos talleres de infancia, proyectos de infancia en todos los municipios de la región de Murcia, en todos los pueblos de la región de Murcia, donde haya masa crítica suficiente. Y queremos lanzar el pleno empleo y queremos revertir la pobreza. Eso necesita muchísimos fondos y donaciones. Por eso, En la página web diocesisdecartagena.org, ahí entra y puedes donar. Necesitamos voluntarios. Es curioso, pero cada vez vienen más voluntarios universitarios. Porque para un voluntario universitario, verse inmerso en un taller infantil es una experiencia alucinante. Y una y otra vez se da esa consecuencia de que abrir el corazón a los demás, eres tú el que recibe. Tú eres el que notas que ves la vida de otro modo, que estamos menos problematizados, que te das cuenta viendo la realidad de otros que vivimos muy bien. Por tanto, animo a una Murcia tan generosa y tan solidaria, como ahora están demostrando con la Dana de Valencia, pues continuar avanzando en su relación con Cáritas, en modo voluntariado, en modo donación, con la tarjeta de crédito de Cáritas, que también desde la web se puede gestionar, y así, y hacer sentirse parte de que su corazón está en Cáritas. ¿Para qué? Pues precisamente para aquellos que lo necesitan. Y de verdad que es un bien que va a revertir gratísimamente a la sociedad en la medida que todas esas personas también fluyen al mercado. Y eso va a tener consecuencias económicas. Eliminar los guetos, eliminar los reductos de pobreza, eliminar el analfabetismo totalmente que es característico en estas situaciones. Por tanto, creo que es una estrategia donde ganamos todos. Y Cáritas quiere liderarla.
Pues si quieren ustedes también ser nuestros oyentes parte de ese cambio, les invitamos a que colaboren económicamente, a que se acerquen a su Cáritas parroquial para brindar ese tiempo libre que seguro que tienen algún ratito para colaborar en cualquiera de estos proyectos. Agradecemos a José Antonio, a Anabel, a Mohamed, mucho ánimo con los estudios y con esa futura oposición, que nos hayan acompañado hoy para hablar de esa pieza tan fundamental, el acompañamiento, el cuidado de la infancia para que podamos cambiar el futuro de tantos y tantos niños y niñas. Finalizamos nosotros aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Nos vemos, si quieren, este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia, en esta casa, en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.